Antonio Picazo és escriptor i periodista. El 1975 va fer el seu primer viatge i des de llavors ha recorregut el món interessant-se per tribus de diferents continents. De fet, interessant-se per la gent i pels seus costums, per les costums dels països, que és una qüestió que apassiona el nostre convidat, que ha publicat ja 3 llibres de literatura de viatges i que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme Don Quijote. En el seu nou llibre, publicat per Ediciones del Viento, Picazo recull de forma personal i val a dir que bastant apassionada la vida de 60 personatges de diferents parts del món que van fer del viatge la raó de la seva vida, la raó de la seva existència. Viajeros Lejanos és el nom del llibre i ens mostra com, per exemple, Erik el Rojo, navegant i explorador dels mars nòrdics que va colonitzar Groenlàndia, o Álvaro de Mendaña, que va viatjar a les Illes Salomón o les Illes Marqueses, o John Franklin, que tot i que va fracassar en els seus intents de trobar el pas nord-oest, el seu sacrifici va ser de gran ajuda per la búsqueda d'aquella ruta antàrtica. Doncs tots aquests personatges, tots aquests viatgers d'altres èpoques, doncs no són, en definitiva, absolutament diferents al que avui alguns viatgers fan, tot i que amb moltes més dificultats, això està clar. Aquests són només 3 dels 60 personatges que trobareu en un llibre on també hi ha una sèrie d'il·lustracions que són una delícia i que fan d'aquest llibre que tingui una edició, pel meu gust, com a mínim, especialment bonica. Antonio Picazo, buenos días.
Hola, buenos días.
Me parece que la edición de tu libro ha quedado redonda, ¿eh?
Sí, se ha volcado la editorial, sí, ha quedado ilustrado, literario, bueno, todo lo que se puede pedir un libro.
Oye, Viajeros Lejanos, lejanos en el tiempo, aunque no todos, y lejanos también en la forma de viajar, muy probablemente, ¿no?
Sí, muchos de los personajes que se recogen en el libro, sus formas de viajar ya no son las de hoy, ¿no? Por un lado bien, porque hoy pues el mundo del viaje pues se ha democratizado. Desgraciadamente a veces se ha masificado y lo que es peor se ha banalizado, pero también es cierto que se tiene más acceso a esos mundos que entonces ellos si no descubrían, si exploraban o si al menos viajaban cuando nadie iba por allí, ¿no?
Bueno, hacían auténticas proezas porque en situaciones límites muchas veces y no con los medios que ahora tenemos, pues estos viajeros convirtieron los viajes en un hecho fundamental de su vida, tanto hombres como mujeres, ¿eh?
Sí, el libro recoge el activo principal del libro es que es muy variado, la selección de personajes es muy variada, hay hombres y mujeres, hay conocidos y desconocidos, hay triunfadores y perdedores, o sea que hay todo tipo de viajeros, y es cierto que no contaban con los medios que se tienen ahora, pero también es cierto que tenían ventajas que ahora no se tienen. En su día, cuando se podía hacer la vuelta al mundo en 80 días, se podía hacer. Hoy no se puede hacer la vuelta al mundo en 80 días porque si bien hay mejores medios de transporte, hay unas trabas burocráticas y unos problemas de burocracia y de seguridad y cosas de ese tipo que te impide avanzar.
Ya. Oye, eran viajeros que muchos de ellos tenían en común el tener una posición de privilegio.
Sí, generalmente eran, no todos, porque no todos los que se recogen en el libro de los 60 personajes, algunos sí, algunos tenían muchos medios, eran directamente ricos y podían hacer pues grandes desplazamientos. Son los que un poco me interesan menos en el libro, ¿no? Me interesan más los que viajaban en plan sencillo y sobre todo los que encontraban cosas sin proponérselo. O sea, está el ejemplo de, si hablamos de algún personaje, de los misioneros Redman y Kranz, que en contraste con otras grandes expediciones que iban cientos de personas, cientos de porteadores, cocineros, estrategia, logística y demás, ellos iban solamente con un par de sombrillas y una Biblia, y así se recorrían la sabana africana, ellos iban a evangelizar, pero sin querer o sin pretenderlo, descubrieron el monte Kilimanjaro y el monte Kenia. Entonces, cuando ellos volvieron a Europa diciendo que habían descubierto unas grandes montañas en pleno Ecuador que estaban cubiertas de nieve, nadie les creía. Y le dijo, pues si nos da igual, si nosotros realmente hemos fracasado porque no hemos evangelizado a nadie, ¿no? Lo demás, que nos crean o no nos crean, nos da igual.
Bueno, desde luego, muchos viajaban y no sabían ni dónde iban ni dónde llegaban.
Sí, 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 y ya te digo que descubrían cosas, como Henri Mugot, por ejemplo, que descubrió las redescubrió las ruinas de Angkor cuando él era un naturalista que iba buscando mariposas y coliflores, ¿no? Vamos, por hablarlo así.
Oye, me ha encantado la foto de Loti.
Ah, de Pierre Loti, sí.
¿Una foto?
Sí, sí, es un viajero muy especial, ¿no? Muy especial, muy frágil, y sin embargo, frágil personalmente te hablo, ¿no? Mm. Cuando realmente luego hizo grandes viajes, ¿eh? O sea que, mira, él... Lo que viene también a dejar claro el libro es que a veces detrás de las grandes hazañas había personajes o bien frágiles o bien personajes miserables, deleznables, ¿no? Entonces, lo que comentabas antes, es cierto que todos en sí eran viajeros en cuerpo y alma, ¿no? Y algunos se dejaban el alma y algunos el alma y el cuerpo, porque muchos murieron en la ruta, ¿eh?
Muchos británicos o muchos
españoles también,
viajeros del Reino Unido. Los españoles quizá en una época anterior, ¿no?
Sí, una época anterior, porque el libro está, los personajes están ordenados por orden cronológico de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y los españoles, Juan de la Cosa, por ejemplo, tuvo un trágico final, ¿no? Y otros, pues también, fueran británicos, franceses, españoles o lo que fuera, algunos se dejaban, bueno, algunos ni siquiera desaparecieron y nunca se les volvió a encontrar, ¿no? Y otros sí fueron cruelmente asesinados, y ahí entran también mujeres, ¿no? Como Alexine Tiné, por ejemplo, que fue asesinada por los Tuaregs.
Bueno, y tenemos Pedro Páez, que era un jesuita español.
Pedro
que fue...
Páez es uno de mis favoritos.
Es uno de tus favoritos.
Es uno de los personajes favoritos. Claro, ahora hablamos de Páez, ¿no? Pero cuando me preguntan por qué estos y no otros, pues porque tienen que ser estos y no otros, me da igual, ¿no? Sí digo que no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y faltan algunos de los que hubieran sido favoritos míos también, como es Josep Pla, para mí, el mejor escritor de viajes, aunque no se dedicaba solamente a literatura de viajes, el mejor escritor español de viajes desde mi punto de vista, desde mi criterio, ¿no? Y Pedro Páez, que es un gran desconocido en España, también era como Redman y Kranz, descubrió las fuentes del Nilo Azul, pero él no había ido a eso, ¿no? Él iba también, él era un jesuita, nacido en la provincia de Madrid, y que resulta que si hubiera sido francés o británico hubiera un montón de libros, habría un montón de películas y lo tendríamos hasta en la sopa, pero tuvo el problema de ser español y casi nadie lo conoce, se le va reconociendo ahora, ¿no? Pero él igual iba cristianizando en aquellos tiempos lo que actualmente es Etiopía, y en una de las correrías que hizo con el emperador Susinios, pues llegó hasta las propias fuentes del Nilo Azul, un proyecto de viaje que yo tengo que hacer, por cierto, siguiendo a Pedro Páez.
John, ya nos has dicho que Pedro Páez es uno de tus preferidos, pero después de Pedro Páez, dime un par más.
Pues, por ejemplo, estaría Mary Seacole. Mary Seacole fue una mulata que nació en Jamaica y que fue una enfermera totalmente humanista en la guerra de Crimea, implicada en las batallas, incluso se dice que llegó a atender a heridos o moribundos de ambos bandos, de los bandos contrincantes, y que se llenó sus zapatos de barro en contraposición a la buena prensa que tuvo la enfermera esta que formó el Nightingale, ¿no? Mm. Florence Nightingale, que formó un equipo de enfermeras, pero que eran una panda de pijas que no se querían manchar ni con la sangre ni con el barro. Mary Seacole quiso pertenecer a ese grupo de enfermeras, pero la rechazaron por dos grandes problemas que todavía subsisten. Primero, porque era mulata, y segundo, porque era vieja. Entonces la rechazaron, como eran clasistas y eran muy fisnas, pues entonces ella no le importó eso, se fue a Crimea y se montó la historia por su cuenta.
El último...
Sí, dime.
Perdona, que nos quedaba unos, ¿verdad?
No, bueno, tengo muchos favoritos y tengo otros malditos, ¿eh? O sea que...
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
¿Quién no te cae bien? Vamos a los que no te caen bien.
Los que no me caen bien, por ejemplo, podían estar John Franklin, ¿sí?, que era un racista redomado.
Fíjate, es uno de los que yo he escogido para la introducción.
Sí, sí, no, me parece bien, ¿no?
Bueno, está en el libro, claro.
Sí, sí, no, y hizo su aventura, ves, uno de los que la palmaron en la aventura, por ejemplo, ¿no? Porque, y la palmó por sus prejuicios. Él quiso hacer o abrir la ruta del paso del noroeste en el Ártico y resulta que por no adoptar y por no tomar recursos de los esquimales a los cuales les estimaba que eran inferiores, él consideraba que los esquimales eran una raza inferior y que no tenía que por qué consultarles nada. Pues así pasó que desapareció y nunca más se supo de él. Bueno, sí se supo que murió, ¿no? Y luego había otros personajes que, por ejemplo, Richard Beer, que hizo no estuvo mal lo que hizo, fue una exploración de la Antártida, pero resulta que este hombre iba con tantos medios que en una de sus expediciones llevaba hasta un portaaviones. O sea, todos esos que tenían grandes medios o que tenían estos prejuicios culturales y raciales, pues son los que... Lo que pasa es que había que ponerlos también. Ya te he dicho que es un libro muy variado.
Oye, estos personajes, todos estos viajeros, estas personas que hicieron del viaje la parte fundamental de su vida, yo no sé si tú puedes precisar, porque claro, también es difícil precisarlo ahora en el 2015, ¿no? Pero si había un nexo en común que era el de conocer otras culturas o realmente sus viajes se centraban en el éxito personal o en la proeza personal.
Generalmente era la ambición. Eso era muy británico, la ambición, el triunfo, lo siguen haciendo ahora, ¿eh? Los anglosajones es que no aprenden, lo siguen haciendo ahora, ¿no? Era ambición, pero también había intereses geográficos, estratégicos. Algunas mujeres como Gertrude Bell, que tenía una personalidad muy interesante, pero que era una espía, ¿no? Y otros sencillamente pues lo hacían viajar por viajar. Generalmente eran por algún motivo o algún fin, pero yo creo que una vez en la ruta ese fin, ese motivo les superaba con la experiencia que estaban teniendo, con la aventura que estaban teniendo.
¿Los viajeros del siglo XXI pueden aprender algo? No sé si quizá el liderazgo de estos viajeros de otras épocas.
Debe haber, pero yo soy pesimista en ese sentido, ¿no? Y ahora cuando yo hablo con gente y que está preparando un viaje y me habla que lo está preparando por internet y con guías, pues yo dejo de hablar ya con él, no me va a aportar nada interesante. Sí que son herramientas, que son complementos, pero yo ahora me encuentro con unos blogs y unas páginas y unas interconexiones por internet que yo creo que la gente está viajando por pantallas, no está viajando de una manera práctica. Cierto que es caro y cierto que es un esfuerzo, pero claro, ese es el desafío, estamos hablando de viajes, no de de componentes turísticos.
Bueno, sí, esta es la eterna conversación
debate.
De estos sí, no de estos debate. Últimos años, ¿no?
Yo te digo como lo veo yo, otros pues me quieren convencer de lo contrario, pero yo ya estoy muy mayor para desperdiciar estos tiempos, ¿eh?
Bueno, claro, es que esta es la cuestión, ¿no? Que no sabemos si es una cuestión de edad o es una apreciación conseguida a lo largo de la experiencia personal de cada uno, ¿no?
Es el viaje es experiencia y vivencia. Los datos están muy bien y la preparación está muy bien, pero no, la cosa no es cibernética, la cosa es experiencia, es el contacto humano con otras culturas y otros ambientes.
Antonio Picazo, ¿cuál es tu próximo viaje?
Pues el que te he dicho, el que te he comentado antes, ¿no?
¿Sí?
Quiero hacer la ruta de Pedro Páez, quiero llegar a las fuentes del Nilo Azul y hacer un poco el seguimiento de donde él se supone que, bueno, murió en Górgora Nova, a orillas del lago Tana, pero nunca se encontró sus restos, ¿eh? Pero
¿y bueno, para cuándo?
Pues para cuando pueda, porque sale un poquito caro, ¿eh?
Ya,
claro. Sale un poquito caro.
Bueno, pues nada, seguiremos con una cierta proximidad ese viaje. Avísanos cuando te vayas y lo seguiremos y esperamos,
a la vuelta.
Aunque sea virtualmente, pero conocer tus propias experiencias.
Muy bien, sí, a la vuelta, si voy algún día, y lo que es peor, si vuelvo algún día, ¿no?
Pues claro, uno va a volver.
Claro. Claro, tenemos que seguir hablando. Eso
claro, es. Tienes que hacer libros tan bonitos como este, unos cuantos más.
Bueno,
bueno, déjame que recomiende. Viajeros Lejanos, Ediciones del Viento, un libro precioso con unas ilustraciones fantásticas y con un texto que nos ayuda a posicionarnos en esos viajeros de otras épocas, en conocerles, en ver cuáles eran sus auténticas razones para que el viaje les interesase tanto. A veces incluso era por amor, ¿eh?
Y... sí, como el caso de Florence Baker, claro, por ejemplo. Interesante personaje también.
Claro, por amor.
Por amor hizo, acompañó a su marido Samuel Baker a tantos sitios.
Sí, sí. Bueno, pues todas estas historias escritas de forma apasionada por Antonio Picazo en el libro Viajeros Lejanos. Antonio, un beso muy fuerte. Hasta otra.
Muy bien, hasta ahora, hasta la vuelta.
Adiós.